Bueno, decíamos que el tema de la reforma judicial, los anuncios que formuló el presidente de la Nación respecto de este sistema cruzado de control, ¿no? También por parte de la bicameral que se va a conformar por parte del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, ha causado muchas repercusiones. Por eso, para poder analizar un poco más y en profundidad este tema, estamos en comunicación con José Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, para hablar de esta cuestión. José, muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación, un gusto saludarte.
Buenos días, me gusta mío, por favor.
Bueno, José, ¿cuáles serían los aspectos principales para señalar en esta propuesta que ha formulado el presidente Alberto Fernández?
Bueno, lo primero es que efectivamente es un mandato constitucional, no un recurso, no es algo que se pueda optar, sino que justamente, bueno, cuando se diseñó el funcionamiento institucional de la Argentina, justamente se previó que los errores, excesos, arbitrariedades de una de las divisiones de poder debe ser contrarrestado por los otros.
Parece que hoy tendría el presidente, lo que ha hecho es recordar esta función.
Así es, así es. Yo insisto mucho en una cuestión de que quienes ejercen cargos gubernamentales y por lo tanto están al frente del Estado argentino, a veces se presentan como que son una especie de príncipes o reyes que pueden hacer lo que quieran en su cargo, cuando no es así. El deber de defender los derechos humanos es un deber, e incluso tiene rango constitucional y rango de los convenios internacionales en el Pacto de San José de Costa Rica. La Argentina venía arrastrando un poder judicial, bueno, que había quedado muy deformado por el terrorismo de Estado. Yo soy santafesino de la ciudad y fui víctima de Víctor Hernán Brusa, que llegó a ser juez federal de la Nación durante mucho tiempo y, bueno, estuvo preso desde 2005 hasta ahora. Entonces,
por un caso que también, ¿no? En ese momento fue un escándalo, ¿no? Lo de Brusa.
Sí, y fue el primer juez condenado primero fue destituido y luego fue condenado por tortura, ¿no? Pero esa experiencia, para decirlo en términos modernos, de acompañar al terrorismo de Estado de una manera consciente, voluntaria, impregnó de rasgos muy negativos al poder judicial, elitista, xenófobo, misógino, bueno, casi siempre al lado del poder económico. Pero bueno, venía a los tumbos, y hay que decir que el gobierno de Macri tenía un plan que era poner ese poder judicial, pero sobre todo al núcleo del poder judicial, a la Corte Suprema, a la Procuración General de la Nación y a los juzgados federales penales de Comodoro Py, que son los que concentran las causas que se puedan armar sobre funcionarios, sobre militantes, sobre dirigentes políticos, produjo un proceso de subordinación. Nosotros como Liga Argentina por los Derechos Humanos y otros 12 organismos y otras organizaciones lo denunciamos ante la ONU en el 2018 y en el 2019 fuimos recibidos por el relator de la ONU para la autonomía judicial, el doctor Sayán, quien emitió en noviembre de ese año un informe, un pedido, y esa investigación está pendiente. Entonces, esa subordinación del Poder Judicial, en nuestra opinión, no de ahora, sino de 2018, produjo el deterioro casi total del Estado de Derecho en la Argentina. Liquidó la igualdad ante la ley.
Claro,
liquidó la presunción de inocencia. Liquidó el derecho de los detenidos a confidencialidad con sus abogados. Todo eso está probado. Por ejemplo, en la causa de Loma Zamora, nosotros fuimos espiados como Liga por organizar la visita de los abogados y de los presos, perdón, de los familiares y de los amigos y de los militantes a los presos políticos. Entonces, efectivamente, el proceso judicial que emanó de ese poder judicial está viciado. Y justamente es un deber, por eso arranqué con eso, para que la discusión esté clara. El gobierno nacional no está haciendo nada arbitrario y es más, en nuestra opinión, está actuando con demora, puesto que esto se debía hacer hace un año, aunque cuando algo es bueno, nunca importa si se hace.
El momento, y además estábamos en el contexto de la pandemia, ¿no? Pero quería preguntarle respecto de esto.
La promesa del presidente de revisar el Poder Judicial y de terminar con los sótanos de la democracia fueron antes de la pandemia.
Sí. Pero bueno. Sí, en los anuncios incluso durante la campaña, durante la campaña y también en el mensaje ante la Asamblea el año pasado, ¿no? Esto también se planteó. Respecto de este tema, ¿no? Porque parece ser que cuando se toma algo que además es como un reclamo constante por parte de toda la sociedad en cualquiera de los temas más complejos de nuestro país, siempre se está señalando a la justicia por todo lo que no hace, por la serie de irregularidades, por un lado, como estaba denunciando respecto, por ejemplo, de lo que es la pérdida de principios elementales sobre los cuales se sustenta el sistema de justicia, pero también con respecto a la falta de celeridad y una serie de cuestiones que hoy están puestos muy en la mira, podríamos decir, del sistema de justicia.
Sí, a ver, una de las cuestiones centrales que instaló el macrismo en el Poder Judicial es una cuestión muy de fondo, que es reemplazar el principio de que los jueces deben fallar de acuerdo a la ley por otro principio que, bueno, en realidad es más vinculado a la tradición norteamericana, no a la nuestra, ni está en nuestra letra, de que en realidad el juez hace lo que quiere, ¿no? Que es... no sé si sabrá que a Bonadío le decían que tenía una embajada.
Sí.
Comodoro Py. Bueno, no solo porque él era íntimo amigo de la embajada de Estados Unidos, recibía dinero, cursos, sino porque se consideraba que su juzgado, su oficina de Bonadío, era como un territorio fuera de la Argentina y tenía características extraterritoriales. Porque Bonadío no aplicaba la ley, Bonadío hacía lo que quería y lo fundaba en su voluntad, ¿no? Algo así como el juez Moro cuando lo condenan a Lula, que dicen, bueno, no hay prueba, pero tengo la convicción de que Lula se robó un departamento. Bueno,
sí, esto se escuda también en cierto, como cierto dogmatismo, ¿no? Porque se habla de ciertos dogmas en los cuales se sustentan fallos y resoluciones por parte de algunos jueces, que en realidad es esto, expresan solamente su propia voluntad.
Sí, y empezando por la propia Corte Suprema y siendo algo tremendo, como que en finales de 2016 la Corte Suprema vulneró la Constitución argentina, la reforma constitucional del 94. Yo no sé si usted recordará que una de las cuestiones principales de la reforma constitucional del 94 establecer el respeto y la promesa de la Argentina de subordinarse al derecho internacional de derechos humanos, puntualmente al convenio de San José de Costa Rica, el pacto de San José de Costa Rica, que es la base de este entramado y que es el más conocido. En el 2016 la Corte Suprema va contra la Constitución y dice que de ahora en más respetarán los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si les gustan, lo cual ahí mismo ya se estaba poniendo fuera de la ley. Entonces, para nosotros es indispensable recuperar las garantías constitucionales en la Argentina, es indispensable recuperar el debido proceso y es indispensable terminar con estas persecuciones. Que una cosa que ha ocurrido y que no nos dio la capacidad de poder denunciarlo en toda su extensión, que de este núcleo de la Corte Suprema, recuerden ustedes que a la procuradora la echaron con maniobras de persecución, que bueno, nosotros la denunciamos en la ONU, la persecución contra Alejandra Sincarbó, y pusieron un procurador del sello macrista que todavía está, y los grupos y los jueces de Comodoro Py. Uno de los problemas es que el accionar de este grupo, designó designaron jueces de la Corte Suprema por decreto, asaltaron el Consejo de la Magistratura, avalaron la persecución a Milagros Sala y a otros compañeros. Eso se fue extendiendo al conjunto del sistema judicial.
Sí, como si fuera una práctica constante, ¿no?
De comunes, sobre todo lo que más o menos conozco, la provincia de Buenos Aires. Yo le puedo asegurar que el 50% de los que están en las cárceles no tiene condena, o sea, no deberían estar en la cárcel porque nadie debería estar en la cárcel sin condena.